con la que se rodea, esa gente tiene un promedio de vida que es muy parecido al de uno. Y les voy a leer esto. El mundo es más o menos parecido y las cosas que son promedio para uno son promedio para ese grupo de cinco que te rodean. Entonces a uno se le vuelve promedio, digámosle normal, pero es promedio, que uno tenga que andar endeudado, que haya crisis, que haya situaciones. ¿Qué más dice la gente allá afuera que está pasando? Que esto está muy bien, que muchas, que la cosa está dura, pero yo le pregunté a mi papá, ¿desde cuándo está la crisis en Colombia? Me dijo, desde que su abuelo me dijo que estaban en crisis. O sea, siempre. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno empieza a conocer de este tema, la idea es que uno no ande, o uno no aprenda a vivir como el promedio. Eso no es lo normal en la vida. Lo normal en la vida no es estar endeudado, no es estar corriendo para apagar un incendio y revender otro, etcétera, etcétera. Eso no es lo normal. Y entonces, nunca, ¿cuál es la primera recomendación? Nunca haga lo que hace el promedio. Nunca haga lo que hace el promedio. Nunca haga lo que está haciendo el entorno donde usted se rodea. La gente promedio no viene a esta charla. La gente promedio a esta hora dice, no, pero es que... ¿Qué es que hay ahora por la televisión? El cocinero, ¿cómo? El lavadero. Es que yo me puedo poner el lavadero los sábados. La gente promedio no viene a esta charla, no lee libros de éxito, no se asocia con gente ganadora. O sea que ustedes están escuchando esto y lo primero que les debe quedar es que ustedes deben ser personas que estén fuera del promedio, que es la gente que va a hacer cosas diferentes. Mira esto. Esto es una jirafa. Para uno hacer eso, uno tiene que tener información en su mente que lo ayude a uno a evolucionar. Voy a tomar la historia que me contó ahora que estuve allá con Carlos Eduardo y él me dijo, estuve en una charla de Ginás. ¿Cómo se llama este científico colombiano?
Rodolfo Ginás.
Rodolfo. Y el hombre fue a ver a Rodolfo porque quería conocer de la evolución. Y Rodolfo Ginás empieza a hablar. Y no empezó a hablar de la devolución, sino que puso esta foto y dijo que las jirafas son inevitables. Las jirafas son inevitables. ¿Qué es lo que quería decir? Que la evolución es inevitable. Y el que no evoluciona se congela. Y él contaba que, ustedes saben que las jirafas son herbívoros, ¿cierto? Son rumiantes. O sea, hacen lo mismo que las vacas, pero con un pescuezo largo. Y en esa época, según los estudios de él, empezó la guerra por los pastos, por la tierra, por lo verde. Y empezó esa escasez de vegetales y este animalito tuvo que empezar a buscar más arriba plantas. ¿Y qué tuvo que hacer? Ir estirando el cuello. Ir estirando el cuello, fue estirando el cuello unos centímetros, estirar el cuello 2 centímetros, eso fue de, no sé, 1.000.000.000 de años, no sé cuánto. Pero este animalito sobrevivió, es uno de los únicos animales prehistóricos que sobrevivió. ¿Por qué? Porque se adaptó al cambio, evolucionó y estiró el cuello. La evolución no hace solo parte de las especies, de los animales, sino que los seres humanos también evolucionamos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y para los seres humanos, para la generación de riqueza, el alimento cambió de lugar. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Dígale al que está enseguida, estire ese cuello. ¿Y por qué les digo esto, amigos? Miren, el alimento está en otro sitio. Van a evolucionar las personas que estiren el cuello. Aquí yo no les voy a hablar del secreto, pues hoy no se van a ir con el secreto para volverse inteligentes financieramente. Esto es un rollo para el resto de la vida de uno, desarrollar esas inteligencias. Es un pensum personal de autodisciplina y de autoeducación. Pero mira esto tan interesante. Cuando uno quiere hacer esto, debe desarrollar una serie de habilidades para uno poder estirar el cuello y generar riqueza. Les voy a nombrar algunas. Hay que desarrollar las relaciones, como ya les dije, porque qué tal yo con plata y solo. ¿Ustedes imaginan millonario y solo? Hay gente que dice que hay gente así, ¿sí o no? Segundo, Salud. ¿Qué tal yo con mucha plata, pero con un cardiólogo y un tanque de oxígeno atrás? Tercero, sentirse, obviamente tercero, generar riqueza. Y cuarto, sentirse bien dentro de su piel, o sea, sentirse bien uno consigo mismo. Sentirse en paz y satisfecho porque está haciendo algo diferente. ¿Cuál es el problema cuando uno empieza a recibir información diferente? Cuando uno empieza a recibir información diferente, es que aunque no quiera, el resto de su vida va a tener un hubiera más si no hace lo que le enseñaron en esa información que recibió. Ustedes reciben hoy una información de inteligencia financiera y no hacen cambio en su vida, y el resto de su vida van a tener un hubiera más. ¿Qué tal que yo hubiera hecho lo que me enseñaron ese día ya? ¿Sí o no? Y por ahí dicen que los hubiera son el verdadero infierno, ¿no? Que cuando uno, pues yo no sé cómo será eso, pero cuando uno va a morir, le llegan a uno todos los hubieras. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, no se imaginen, ahora no nos vamos a imaginar que nos estamos muriendo ni nada de eso. Pero, ¿qué tal todo eso si hubieras en el final de la vida? Y si hubiera hecho esto, y si hubiera, y si hubiera. Dicen que es el verdadero infierno. ¿A quién le gustaría vivir con esa mano de hubieras en el equipaje de su vida, no? Mira esto. Yo les voy a hablar un poquito ahora del mundo es plano. Bueno, primero yo quisiera saber quién va de verdad a estirar ese cuello con lo que ya han escuchado. Wow, todos van a estirar. ¿Y cómo van a hacer para estirar el cuello?
Aprendiendo.
Aprendiendo, ¿qué más? ¿Saben qué tenía ese animalito? Primero, necesidad. Segundo, deseo. Y tercero, el tiempo suficiente para hacerlo. La gente que va a estirar el cuello en esta época de la nueva economía es que de verdad tiene una necesidad de hacerlo, tiene el deseo vehemente de hacerlo y va a tener la paciencia suficiente de construir en su mente pensamientos de riqueza para que esto sea una realidad. Esa es la gente que va a estirar el cuello. Los otros no. Los otros se van a encoger cada vez más. ¿Cuáles son las tres? Deseo. A nosotros siempre en el bachillerato que nos enseñaron en el colegio, ¿cómo era la Tierra? ¿Cómo es la Tierra? Redonda, ¿cierto? Nos enseñaron que la Tierra es redonda y ahora yo les digo que la Tierra es plana. Entonces hay un señor, bueno, varios autores hablan de esto, que la Tierra ya se aplanó. ¿Ustedes por qué? ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo les hablo de este concepto? Que la Tierra está plana y no redonda. ¿Qué se imaginan? Yo les pongo un ejemplo. ¿Quién usa WhatsApp aquí? Como decimos los bañuelos, WhatsApp. ¿Quién usa WhatsApp? ¿Quién vive en Facebook? Todo el mundo. Yo muchos de ustedes los veo, like, se me cayó una pestaña, like, me gusta. ¿Quién pertenece a una red en el internet, a cualquier cosa? Facebook, Google, yo no sé qué, cualquier cosa. Esta mañana antes de salir a una charla aquí, estábamos a las 6 de la mañana hablando con un grupo del negocio en Inglaterra, porque en Inglaterra eran las, son 7 horas, 6 más 7, era la 1 de la tarde en Inglaterra. Era la 1 de la tarde en Inglaterra. El mundo es plano porque a las 6 de la mañana estábamos hablando con un grupo en Inglaterra. Esta noche vamos a hablar con un grupo en Estados Unidos. O sea que el internet, el Facebook, el Skype, el WhatsApp, el Viber, todas esas cosas son aplanadoras que han hecho que la forma de hacer negocios y generar riqueza sea impresionante. Esta mañana también estábamos con unos empresarios que estábamos comprando unas máquinas en la China y la señora, vimos el letrero que decía estoy fuera de la oficina porque allá ya estaban durmiendo. La tierra está plana, muchachos. Y hay una oportunidad impresionante con estas tendencias de negocios para generar riqueza. Pero no podemos seguir pensando que la tierra es redonda. Cuando la Tierra es redonda, si para usted darle la vuelta, de pronto cuando va por allá abajo se cae, si no hubiera ley de la gravedad. Pero si la Tierra es plana, usted imagínese la cantidad de oportunidades que va a tener en esta vida. Y les pongo, y les hablo de algo más. La gente que está en el mundo redondo se queja de lo que está en el mundo plano, ¿no han visto? La gente que ha avanzado, evolucionado, los que se quedan en un mundo como atrasado, ¿qué empiezan a decir? Dicen que hasta la tecnología es satánica. Eso es satánico, no, mire, ahora se me tienen metidos en eso, porque se quedaron en un mundo atrás. en un mundo atrás. Miren esto. El planeta está en huelga. ¿Han oído de huelgas últimamente? Lo que está pasando en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur. Pero vamos a ver qué pasa en Colombia. En Colombia, una persona se gradúa y invirtió más o menos 200 millones de pesos sin contar útiles, libros y otros gastos. O sea, cuenten primaria, kinder, pre-kinder, jardín, antejardín, bachillerato, la carrera, 200 millones de pesos más o menos. Y eso que ahora que yo veo en los colegios que piden mucha cosa, ¿no? ¿Quién tiene hijos en primaria? Piden mucha cosa, ¿cierto? Que la lonchera, el empaque, el uniforme, el yo no sé qué. 200 millones de pesos. La persona sale y con un ingreso de 1,5 millones promedio, que es difícil tener un ingreso de esos aquí.
Claro.
De 1,5 millones recién egresado, ¿no?
Sí.
En su vida laboral requerirá 133 meses sin gastarse nada para recuperar su inversión. ¿Cuántos son 133 meses?
10 años, 11 años.
El 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día, hasta los 67 años. Eso es una realidad, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo arranqué a trabajar, yo entré como estudiante en práctica en Carvajal, nada de esto me importaba, uno está feliz. Y la familia, ni se diga, mi hijo entró en Carvajal. No, estudiante en práctica. Yo no sé, Lucía también entró como estudiante en práctica, como 117 mil pesos, yo no sé cuánto fue el primer salario, y uno está feliz, porque está creado intelectualmente para eso. Conseguí mi trabajo, gracias a Dios. Entonces yo me acuerdo de mi abuela que me decía, mi hijo, y estudie y trabaje duro para que se defienda en la vida. Entonces, no, yo ya lo logré, ya lo hice. La mayoría se jubila con un 40% de sus ingresos. El 94% de las familias, ganan menos de 3.1 millones de pesos al mes. El 94%. El 2% de las familias en este país, solo el 2% gana un ingreso de más de 10 millones de pesos al mes. Que según muchas estadísticas es como uno podría vivir relativamente bien en este país, con un ingreso de 8 a 12 millones de pesos al mes. ¿Sí o no? ¿Todo uno qué hace? Pues yo vengo de una familia que yo creo que nunca tuvieron esos tipos de ingresos, mucho más inferiores. ¿Y qué decían? Pues mi hijo, hay que acomodarse la resina, ¿no? ¿Están con la resina? ¿Saben cuál es la resina todos?
Sí.
Ok. El ingreso promedio del profesional recién graduado es de 1.3 millones de pesos al mes.
¿En qué país?
Solo el 2%, según esto, se está comiendo toda esa torta y el 98% estamos arañando ese pedacito de la. Definitivamente o sinceramente, ¿usted cuál pedazo de la torta le gustaría comer? ¿Se está comiendo el 2% o el 98%? El objetivo de que uno desarrolle inteligencia financiera es para que empiecen a comer de este pedazo de la torta, no del de allá, donde está totalmente saturado y le va a quedar una pizca que no le vas a coger ni el sabor al caramelo. Esto es caramelo, chocolate, no sé. ¿Ok? Y miren esto, muchachos. Cuando yo empecé a leer a este señor, Robert Kiyosaki, ¿quién ha leído aquí a Robert Kiyosaki? Cualquier libro de ellos. Bueno, mucha gente. ¿Por qué? Porque ahora viene en octubre, es el boom de la última década, ha enseñado a mucha gente a generar riqueza. Bueno, Kiyosaki por aquí y por allá. Y el concepto más poderoso de este señor es que le ha enseñado a la gente que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino con educación financiera. Vuelvo al ejemplo de ahora, ¿se acuerdan? Si repartieran toda la plata, etcétera, etcétera. Esta es la clave. Esto es uno de los puntales de la inteligencia financiera. Si uno entiende que primero se tiene que educar para generar riqueza, pues no estaría pensando todos los días en ganarse el loto o el chunquito o el no, ¿cómo se llama ese? El chontico o el yo no sé qué, y pensando, y Dios mío, si me diera una platica. No, la riqueza se puede construir. El chontico no existe, sí. Chunquito no existe, chontico. Ok. Yo entendí, gracias a este señor, que uno tiene que estudiar la riqueza, porque toda la vida mi familia estudiaron la pobreza. ¿Por qué les digo esto? Porque mi familia, de clase media, me enseñó a ver novelas donde los ricos siempre eran los malos y los pobres siempre eran los buenos. ¿Hay aquí alguien de la época de los ricos también llora? Aquí era una generación de guayaba. Listo. Los mismos los ricos también lloran. Y entonces yo volteé a ver a mi mamá. ¿Sí ves, mijo? Es mejor ser pobre pero honrado. Porque los malos siempre eran los ricos. Entonces nos educamos para ser pobres. Estoy hablándole a Carlos Arango, estoy hablando a mí mismo. Después llegó otra película, otra novela. Bueno, casi siempre los ricos eran malos, ¿o no? ¿Y todavía en la novela los ricos son los malos?
Sí.
La misma vaina, ¿sí o no? Ahora pues son como más high-tech, ¿no? El capo 1, el capo 2, el capo Reloaded, el capo Revolution. Bueno, todo eso que hay ahora. Y la riqueza se estudia y la pobreza también. Jennifer, mi esposa, viene de familia árabe, de libaneses. Y yo veo que esa familia, cuando yo me pongo y se reúnen, ellos tienen las costumbres bien chéveres de siempre hay mucha comida, hay mucha abundancia. Eso uno se tiene que preparar como 2 días antes para ir a visitar a la tía. Mucha comida. Y tienen pensamientos de abundancia. Y Jennifer tiene pensamientos que hay veces le salen porque se educó en ese ambiente. El abuelito de ella llegó a vender, ya iba a decir a vender telas, y el hombre con unos, ¿cómo es que le dicen ellos? Los paisanos árabes, montaron muchos almacenes de zapatos en el centro de Cali, y llegaron aquí sin nada. Pero tienen educación de riqueza. ¿Cómo es que decía tu abuelito? Cuide los centavos, que los pesos se cuidan solos. Solo esos conceptos. Cuide los centavos, que los pesos se cuidan solos.
Y otro dicho era, hablar plata, callar oro. Porque allá en los árabes tienen esa creencia, ¿no? De que la gente que habla mucho no hace nada. Entonces, pues la plata vale menos que el oro, ¿verdad? Entonces él decía, hablar plata, callar oro. Como quien dice, hable poquito, pero haga.
Imagínense eso. A ellos la familia, que miren lo que les enseña. No le dé pena hacer lo que toque hacer. ¿Y de qué vivimos los colombianos? Del oso. Uy, qué pena. Yo cuando empecé a hacer este negocio, ingeniero jabón, qué vergüenza. Niño Dios sangre y de todo me decía. Qué oso. Los colombianos todavía, los latinos vivimos de eso. ¿Del qué dirán? Pero es que vos, ingeniero, más preparado que un yogur y haciendo eso. Porque no lo tenemos incrustados pensamientos de riqueza. Miren esto. Todo lo que aprendas debe producir dinero en efectivo. A mí nunca me dijeron eso. ¿Alguno de ustedes les dijeron eso? Entonces esa gente materialista, no sé. Hay mucha gente que dice que el dinero no es todo, el dinero no es el éxito. Yo digo, vea, el dinero no es todo, no es el éxito, pero te deja como a 2 cuadras. ¿Sí o no? Mucha gente entra a hacer negocios y dice, yo quiero entrar solo por crecimiento personal. Pero vaya, véalo cuando le llegue el primer cheque. Uno dice, pues deme esa platica para la fundación. No, no, mi líder, tranquilo, crecimiento personal, yo necesito la plata. Después Jennifer me cuenta, cuando ella llegó a Estados Unidos empezó a trabajar con judíos. ¿Han visto judío pobre? ¿Han visto judío jodido? Los judíos tienen plata porque ha sido la raza más perseguida de la historia de la humanidad. ¿Sabían eso? ¿Han visto alguna película de los nazis, de los rusos? De toda parte los persiguen. Y los tipos, como no podían estar mucho tiempo en alguna parte, aprendieron a traficar con dinero. Fueron los inventores del billete. Y traficaban dinero, generaron recursos y fueron los primeros dueños de los primeros bancos de la humanidad. Y así empezaron, pero siempre ellos tienen por consigna, ellos no conciben la pobreza. Y siguen, yo creo que al mismo Dios que todos seguimos, y hay gente que dice que la pobreza es mandato divino. ¿Cierto? Por ahí escucho que dice, es que mire, la Biblia dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico entre el reino de los cielos. Yo no les voy a hablar aquí de religión, pero parece un tema histórico espectacular. Porque yo me imagino mucha gente pensando en la aguja con que la mamá le cosía el botón, diciendo, un camello, ¿cómo va a pasar por ahí? Resulta que en ese tiempo en Israel y en todo el oriente, había muchas guerras, invasiones, y las ciudades, han visto las películas en Semana Santa, ¿cierto? Todas las, esas ciudades tenían murallas y tenían ciertas entradas que les llamaban el ojo de la aguja, porque eran angostas y bajitas, y a los camellos tenían que despojarlos de todo, su carga, para que pudieran entrar. Entonces, cuando uno entiende el contexto, es lo mismo. Dios nunca le mandó a uno que fuera pobre, simplemente que no fuera materialista. ¿Por qué les estoy contando esto? No sé, pero está chévere, ¿sí o no? Para que tengan ese dato ahí. Pero miren, como les estaba diciendo, les estaba hablando de los judíos, que esto es bien chévere. Miren el concepto de los judíos: aprende a hacer dinero sin sudor. ¿Y a uno qué le enseñaron? Ganes el dinero con el sudor de su frente. Y yo creo que uno tiene que sudar es pensando, ¿sí o no? ¿Cuál es tu nombre?
Gerson.
¿Sí o no? Pensando. O aquí yo estoy trabajando, pues estoy sudando un poquito. Pero hoy puede ser un buen día para uno decirse la verdad. En este negocio le enseñan a uno a pensar. El ser humano está diseñado es para pensar cómo generar riqueza, cómo vivir mejor, cómo generar nuevas industrias, nuevos emprendimientos, etcétera, etcétera. Y con base en esto, muchachos, voy a entrar a hablarles de las leyes de la riqueza. Las leyes de la riqueza son cuatro: ganancia, gasto, ahorro e inversión. No es más. Esto es como la ley de la gravedad. Lo que yo suelto se cae, ¿sí o no? ¿Todos conocen la ley de la gravedad aquí?
Sí.
Ok. Vamos a hablar de cada uno. Vamos a empezar con la ley de la ganancia. Cuando uno quiere ser próspero, debe emprender negocios que le dejen una ganancia. Yo les hago una pregunta: ¿el empleo deja alguna ganancia? ¿Realmente el empleo es un intercambio de qué? De tiempo, de esfuerzo y de inteligencia por billete. Es un intercambio. Pero si uno se pone a ver si hay utilidad en ese proceso, no hay ganancia. O sea que las leyes de la riqueza lo llevan a uno a generar emprendimiento, a generar empresa. Miren esto. La clave no es cuánto me gano, sino dónde lo gano. ¿De dónde proviene esa plata? Una cosa es estilo de vida y otra cosa es calidad de vida. Yo puedo tener un salario espectacular, 10, 12, 15, 20 millones de pesos, pero no tener tiempo para mi familia, como decía ahora, estar con un tanque de oxígeno atrás, estar con guardaespaldas, tener el hogar destruido porque no hay tiempo. Entonces es muy importante en las leyes de la riqueza, cómo estás generando riqueza versus tu calidad de vida. Calidad de vida es equilibrio entre tiempo y dinero. Calidad de vida es que usted pueda levantarse a la hora que le dé su regalada voluntad. Calidad de vida es decidir sobre temas pequeñitos de la vida. Y que usted no diga: no puedo porque no me han dado permiso en el trabajo. No me han dado permiso en el trabajo. Miren esto. Cuando yo entiendo esto, tengo un segundo puntal para generar inteligencia financiera. Esto yo creo que lo hemos visto los que somos empresarios muchas veces, pero vamos a verlo rápidamente. Hay un cuadrante izquierdo de la forma como la gente se gana la plata, que es empleado, y la A de autoempleado. Ya dije que es lo que hace un empleado. El autoempleado a veces se cansa de ser empleado y empieza a hacer otras cosas. Yo, con otros amigos de que trabajábamos y de la universidad, empezamos a dar clases en universidades, empezamos a asesorar empresas porque no nos alcanzaba el billete. Entonces uno empieza a hacer otras cosas, ¿correcto? Me volví autoempleado y yo tenía en mi mente ser independiente. Estos dos son muy parecidos. Lo que pasa es que el autoempleado dice que es independiente. Por ejemplo, el médico que tiene su consultorio dice: yo soy independiente porque abro cuando quiera y atiendo cuando quiera. Lo mismo dice el arquitecto, el abogado, el contador que tiene su oficina. Pero a la hora del té, si el tipo no abre, ¿le entra plata o no le abre o no le entra plata? No le entra plata. Es más, el mundo redondo del que yo les hablaba todavía fija su éxito en estas dos, en su paradigma de éxito en estos dos. Todavía para mucha gente, aquel personaje que está en una buena empresa y gana buen billete es sinónimo de éxito, ¿sí o no? Ese man es exitoso, tiene un carrazo y tiene un puestazo, y aso, y aso, y aso. Y es sinónimo de éxito todavía para los que vivimos en el mundo redondo. Pero esa gente que tiene ese estilo de vida pueda que no tenga calidad de vida. El autoempleado para mí es el más terrible, porque el empleado puede sacar la excusa de enfermarse y no ir a trabajar. Yo creo que el mayor ausentismo se dio en el partido Colombia-Brasil, ¿sí o no? ¿Cuánta gente se enfermó en ese día en ese país? ¿Cuántos empleados? Gerson. Una cantidad. Ah, no, Gerson. En este país. Muchos, ¿sí o no, Carlos? Pero el autoempleado no puede enfermarse. ¿Te imaginas que el autoempleado se enferme? No tiene ni siquiera derecho a enfermarse. O sea que la variable tiempo aquí siempre es bien complicada. Y obviamente aquí el salario no depende de uno. Uno puede ser muy bueno, pero si su cargo, el salario es tal, pues yo no voy a ganar más. Cuando nosotros teníamos que reunir a la gente a final de año a decirle cuál era el aumento, uno ver gente que se había matado con uno en las máquinas de producción de libros y llegaban a la oficina de uno y yo decirle, campeón, su aumento es del 4%. Yo no miraba la cara de decepción, ¿sí o no? De la gente que es una madre que va a desahogar y, mi niña, el aumento es el 4%. Entonces, una persona que ganaba 500 mil pesos quedaba con 520 mil pesos. Esa es la realidad, ¿sí o no? ¿O estoy diciendo algo diferente a lo que ya sabemos? ¿Somos conscientes de eso? Yo quiero que me digan si están conscientes de lo que les estoy diciendo, si ya lo sabían, para que después que les diga lo que les voy a decir, no me digan que no sabían. ¿Todos estamos conscientes de eso?
Sí.
Ojo. Mira. Y lo más tenaz es que uno se pega a ese salario, y volviendo a la historia pues de los judíos, he estado leyendo mucho de eso, y resulta que salario viene de sal. Salario viene de sal, porque en la antigua Roma le pagaban a los empleados con sal para que pudieran condimentar su comida, salar su comida. De ahí viene salario. Busquen en San Google, pongan origen de la palabra salario. Y ahí le sale, y yo decía, wow. Esta mañana que me decían, no, por eso estoy tan salado, porque solo vivo el salario. Entonces, el otro problema que yo me puse a pensar, y digo, es que yo caí como en una trampa porque no sabía más. Y la gente que me enseñó a mí de finanzas y de negocios nunca me enseñó esto, no sabían. Mis profesores no sabían de este cuadrante. Nunca, o alguien se lo enseñaron en sus años mozos de universidad. Como, a mí no me lo enseñaron. Yo decía, wow, qué chévere haber sabido esto antes. Y mira lo siguiente. Viene el cuadrante derecho, que es dueño de negocio e inversionista. ¿Cuál es la diferencia de dueño de negocio? El dueño de negocio es una persona que ha creado una estructura o un sistema en el cual esa estructura se vuelve un activo y le genera plata para el resto de su vida. Yo les voy a hablar de dueños de negocios o de negocios que están ahí. McDonald's creó una estructura que genera billetes, ¿sí o no? Subway, ¿han visto que Cali se llenó de Subway, de los sándwiches? Que dice que son a 7, pero usted lo va a pagar y son como 19 mil pesos. ¿Sí han ido allá? Entonces, no, pilas que ahí dice 7, solo 7 mil, pero. Y le echa el pepinito, 3 mil pesos. Le echa el leonardo, etc. Eso es una franquicia exitosa en todo el mundo. O sea que creó una estructura, un activo que genera billete. Estábamos hace 15 días en República Dominicana y, para sorpresa nuestra, hay un almacén en un mall, en un centro comercial como este, y hay un almacén de Toto. ¿Conocen todos Toto? Y hay un almacén de Toto allá, de maletines colombianos. O sea, eso ya devolvió una franquicia y sigue creciendo. Los dueños de negocio han hecho eso. Y el objetivo de la gente que empieza estos negocios de la nueva economía es que, independiente que esté en este lado del cuadrante, empiece a generar riqueza como dueño de negocio. Eso es lo que te voy a tratar de explicar ahora. Y el inversionista, pues es una persona que ya puede poner capitales de alto riesgo en la bolsa, en futuros, y no le importa decir, perdí, no sé, $1,000,000 en una transacción, y con eso no va a dejar de tomar leche en su casa, etcétera, etcétera. ¿Entiende lo que es un inversionista? No es inversionista aquella persona que tiene un CDT de 4 milloncitos de pesos en el banco. Ese no es inversionista. ¿Cuánto está dando un CDT al mes? Eso mismo, ¿no? 0.0 algo. ¿Ok? Entonces, mira esto. Lo primero que yo tengo que saber es dónde estoy yo parado. Para usted saber dónde están los que son empleados, o simplemente si usted no sabe dónde está, deje de hacer la actividad que le genera plata ahorita, déjela de hacer por 5 meses. Si su economía se afecta, usted está en alguno de estos cuadrantes izquierdos. El objetivo es que usted en algún momento pare de su actividad y la plata le siga inclusive creciendo mes tras mes tras mes. ¿Quién le gustaría eso? ¿Ok? Entonces, mira, yo sé que aquí la levantó la mano el 99% de la gente, pero ¿cómo hacer para que mis ingresos se generen del cuadrante de derecho y no del izquierdo? O la pregunta correcta, yo creo que es, ¿cómo hacer que mis ingresos no provengan más del lado izquierdo? ¿Sí o no? Entonces hay varias cosas para hacer. Vamos a entrar a ver, entonces, ¿cómo es que vamos a generar esto? Primera, corporación tradicional, yo le puedo decir a alguien, si usted quiere generar ingresos en el cuadrante D, compre un edificio de apartamentos, alquile los apartamentos y vive el resto de su vida de eso. 10 apartamentos, $1,000,000 al mes cada apartamento, usted va a recibir a comienzo de mes $10,000,000. ¿Sí o no, Peter? $10,000,000. El problema, ¿quién tiene aquí $25,000,000,000 para comprar el edificio? Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, ¿esa está fácil o está difícil? Para generar ingresos en el cuadrante está difícil, ¿cierto? Yo puedo decirte, compre una franquicia. Las franquicias son interesantes, pero estuve averiguando la franquicia de Juan Valdés. La franquicia de Juan Valdés de 4 metros por 4 metros. ¿Han visto Juan Valdés, cierto? La venta de café. 4 metros por 4 metros vale más o menos, por aquí apunté, $100,000,000 comprar esa franquicia. ¿Tiene $100,000,000? ¿Sí o no? No, ¿cierto? O me meto a hacer hamburguesas y empiezo a competirle al Corral y a McDonald's. Creo mi propia marca, los muchachos, el payaso, tal, y arranco a... Pregúntele al dueño del Corral cuánto tiempo y dinero le ha costado hacer eso. O un McDonald's. Es complicado por ahí. Lo último que dice es, haga network marketing. Utilice un sistema existente y desarrollalo. Y yo me ponía a pensar en ese momento cuando conocí esta información... que este negocio lo hacen este... ¿Qué actividades hay aquí? ¿Qué profesiones? ¿Aquí hay esteticistas? Claro, mi esposa es esteticista. ¿Hay ingenieros? ¿Contadores? ¿Médicos? ¿Administradores? ¿Estudiantes? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué otra profesión me falta? ¿Docentes? ¿Electricista? ¿Guardas? Y yo me puse a ver que este negocio lo hace gente tan heterogénea que yo dije, ahí hay una solución para toda una sociedad completa, para gente que esté buscando de verdad algo, que esté buscando las tres cosas, que es que tenga
deseo
necesidad y quiera dedicarle tiempo para construir riqueza. Entonces el network marketing te da esa oportunidad. Mira esto. Gasto. Aquí se empieza a poner buena la cosa. ¿Qué pasa con el gasto, muchachos? Que la gente, esto también creo que es de los árabes, ellos dicen que uno tiene que aprender, imagínense vasos de agua, y uno tiene que aprender a llenar vasos de agua, que ese es el ingreso, y vivir con lo que se derrama del vaso. Llena los vasos y viva con lo que se empiece a regar del vaso. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cuál es el problema en Colombia? Que no conocemos ni siquiera el vaso. Y en vez de esperar a que el vaso se llene, nos pegamos del chorrito. Yo me acuerdo de una perra que yo tenía, una Rottweiler, y yo no podía abrir la llave porque ella se pegaba del chorro, entonces nunca se le llenaba la coca donde yo le daba el agua. Los colombianos somos así, llega la plata y ya nos gastamos. Y mucha gente que dice, Dios proveerá. ¿No han oído esa? Dios proveerá. Yo me imagino Dios allá arriba. Dios le pague. Y meten ese tarjetazo y ¡zah! Y a mí me causa gracia porque yo lo hacía. Yo llegaba a la caja registradora sin ningún cálculo, sin inteligencia financiera. Y la cajera siempre le preguntan a uno, ¿qué cuando uno pasa la tarjeta?
¿Cuántas cuotas?
¿Cuántas cuotas? Yo no sé qué cálculo hace la gente en la cabeza. ¡6! Dígame si no es así. ¿Cuál es la estructura mental de uno? Yo no sé qué cálculo hacen ahí. O por si le cae mal el que está en la fila, ¡a una! Y decía un artículo de Semana que muchos colombianos no sabíamos que en el extracto de la tarjeta de crédito hay un ítem que dice para pago total cancele tanto. Porque siempre nos fijamos en que para el pago mínimo cancele tanto. ¿Eso qué es? Educación e inteligencia financiera. El gasto es así. Miren lo siguiente. Como en Colombia no conocemos el vaso y vivimos del chorro, ¿qué pasa? Cogemos del chorro en la quincena, cogemos en antes, préstamos, y nunca se nos va a llenar el vaso. Ese es el bendito problema. Nunca vamos a ver el vaso lleno. ¿Y qué es lo que decimos? Es que esto está muy duro, esto es muy difícil. Y mire la definición de esta palabra. Los que vivíamos así, yo me incluyo, no nos damos cuenta que ese chorro en algún momento de su vida se va a acabar. ¿Sabían eso? ¿Todos sabían que en algún momento su trabajo, lo más seguro es que le den el ácido? Ha sido un placer, usted es muy caro, hay alguien más barato, etc. ¿Sabían eso? Entonces la gente que sabe eso y no se da cuenta que nos van a cerrar el chorro, escriban esto, los vamos a llamar de ahora en adelante ingenuos. Ingenuos. Entonces hay gente que dice, no, es que yo tengo mi trabajo, yo ya estoy tranquilo, yo ya... Ingenuos. ¿Qué iban a pensar mis amigos? Aquí está Rolando y Lucía cuando... Creo que Lucía se retiró primero que yo primero... Después Rolando, y después me retiré yo. Y la gente me dice, usted está, se va a retirar de Carvajal. Mi familia, imagínense mis papás. No, mi mamá rezando el rosario, Dios mío, ese muchacho. Porque tenía la educación del cuadrante de acá. Gracias a Dios yo me empecé a educar en estos negocios de la nueva economía y no fui ingenuo. Porque esa planta la cerraron y salieron más de 360 familias. La planta donde trabajaba Lucía, que es en Candelaria, también la cerraron, ¿no? 300 y pico de familias. Dígame si no es ingenuidad uno pensar que este chorrito nunca se va a acabar, muchachos. ¿O alguien está aquí seguro que el chorrito nunca se lo van a cerrar? Díganme, todos nos vamos a trabajar allá. ¿Sí o no? Como piloto, como médico, como ingeniero, como dueño de negocio, el chorrito se puede cerrar. ¿Por qué? Porque el odontólogo más exitoso, si le empieza a dar beriberi, yo no sé, tembleque, eso mismo. ¿Usted se imagina el tipo haciendo una fresa? Se le acabó el trabajo y se le acabó la vida, se le acabó el chorro. ¿Sí o no? La ley del gasto es tenaz por eso. Miren, para ser pobre hay que saberlo hacer, y alguien me lo enseñó a mí, que fue mi familia y mi entorno. A mí como me gusta hay veces... enseñar es al contrario. Por contraste les voy a hablar de esto. Usted no necesita contador para entender esto. Los cuadros más grandes, porque son más grandes, valen más, ¿sí o no? ¿Cuál es el cuadro más grande ahí?
Gastos y deuda.
¿Y los más chiquitos?
Activos e ingresos.
Bueno, yo les voy a dar la receta cómo ser pobre. Pero antes de eso, como esta hora es pesada y ya completamos 40 minutos, pónganse de pie. Pónganse de pie, estírense, muevan las piernitas para que vuelva la circulación. Denle un masaje al vecino. Dígale, yo no soy ingenuo, lo que quiera. Estírense. Receta para ser pobre. Apuéstele todo a un salario. El 95% de esta población le apuesta a eso. Bueno, excepto James Rodríguez, ¿no? ¿Cuánto va a ganar esta semana al año? Él le está apostando todo al salario. Pero aquí, ¿quién hace la media volea de James? ¿Quién la para así de pecho? ¿Emerson? Segunda, gaste más de lo que se gana. Anote esa bien, gaste más de lo que se gana. Y uno ve, hay gente que dice, yo soy un maromero financiero, usted no se imagina yo cómo hago para llegar a final de mes. Yo soy un berraco. No, berraco no. De alguna manera salió esa plata y no es mágico que haya salido esa plata. ¿Aquí hay contadores?
Sí.
¿Dónde están los contadores? Amigos contadores, ¿de dónde salió esa plata que la gente dice es que yo soy un mago para sacarla? ¿De qué cuadrito?
De las deudas.
De las deudas, ¿cierto? O sea que ese cuadrito cada vez se va a volver más gordo. Y los gastos también. Y miren, los activos siguen chiquiticos. ¿Se acuerdan la definición de activos? Algo que yo construyo para que me genere plata. Esa es la clave de generación de riqueza, no ganar plata. Construir algo que me genere plata para el resto de la vida. Y entonces, la plata que no me gano y me gasto, ¿a dónde va? Que no me estoy ganando y me la tengo que gastar en pagar algo, ¿para dónde va? Para el cuadro de deudas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Conocen gente con esos estados financieros? ¿En serio? ¿Conocen? ¿Qué pasa el siguiente mes?
Nos bañamos.
Gastos más altos. Hay más gastos porque ahora hay que pagar el préstamo donde sacó la plata. ¿Y qué pasó con la deuda? Como tiene intereses, ¿qué pasa con la deuda, contadores? ¿Crece o se queda igual?
Crece.
Y ahí es donde usted empieza a trabajar para 4 o 5 bancos que le recogen deudas, y usted empieza en un efecto bola de nieve imparable. Es una cosa, es un estrés, es 4, es 5 financiero. ¿Sí? Y esa es la radiografía de la gran mayoría de familias en nuestro país, lastimosamente. ¿Estoy diciendo algo muy diferente a lo que pasa o estamos de acuerdo con eso? ¿Es eso? ¿Sí o no? Sí, es la triste realidad. Pero recuerden que hay un martillo más grande para arreglar eso. Cuando me doy cuenta, terminé trabajando para 4 o 5 bancos y refinancio. Entonces la gente empieza a decir, no, es que yo soy de malas, es que yo no sé qué. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Te acuerdas la definición? Es que me volví, o soy una persona ingenua, porque ya sé que eso me va a pasar. Yo le quiero preguntar a los contadores, ¿qué pasa cuando los gastos son mayores que los ingresos y las deudas son mayores que los activos?
Está quebrado.
Está en la quiebra. Está quebrado. Quebrado económicamente, o se le quebrantó el alma, pero está quebrado. Está en la mala. Está en la inmunda, como dicen hoy. Está en la olleta. Pero resulta que esto tiene remedio. Por eso, entender esto, muchachos, yo les aseguro que es más importante que entender geografía. Porque en el colegio nos enseñan, ¿cuál es la capital de Hungría? Imagínense eso, de una. ¿Cuál es la capital de Maputo? Esa no es la sangre, es en el África, busca. Pero entonces la gente, ¿qué dice? Pues vamos a hacer lo siguiente. Miren esto, soluciones. Porque vinimos a ver, identifique el hueco, este sí que es bueno. Yo ya les mostré el hueco. Entonces, ¿qué hace la gente? Hay una historia que muchos de aquí la conocemos, que era el señor que iba por una calle y siempre metía la pata en el hueco. Metí la pata en el hueco. Pasaba el otro día por la misma calle y ¡pum! Otra vez la pata en el hueco. Metí la pata en el hueco. El tercer día, volvió a pasar por ahí y metió la pata en el mismo hueco. ¿Cuál es la solución?
No salir de la casa.
Cambie de calle. No, porque si sigue metiendo la pata en el hueco es ingenuo. Teníamos una historia de un amigo que siempre que llevó el lunes al trabajo, nosotros almorzábamos allá, y llevó sándwich de pollo. Y el tipo llevó sándwich de pollo y dijo, wow, y abrió su papel, ¿qué llaman el papel? Aluminio. Y empezó a comer, uy, sándwich de pollo, qué rico el sándwich de pollo. El martes, sándwich de pollo, está bueno. El miércoles abrió, sándwich de pollo. El jueves, sándwich de pollo. El viernes abre, no, otra vez sándwich de pollo. Entonces todos los amigos ya, hermano, ¿y por qué no dicen que le preparen otra cosa? Porque el tipo dijo, porque el que prepara el sándwich de pollo soy yo. Y uno le da risa a eso, pero lo que yo les acabo de contar, ustedes ya lo sabían, ¿sí o no? Ya lo sabían. Y hay veces uno le muestra esta oportunidad a mucha gente y ¿qué le dicen a uno? No tengo tiempo. Y uno dice, wow.
Yo ya sé, ya me han dicho.
Ya me habían dicho de eso. Eso no es para mí. Uy, contame rápido que tengo afán. ¿Afán para qué? No sé. ¿Tienen afán?
Para decir no.
Este evento va acompañado de otro evento que va a haber la próxima semana que se llama los números del negocio. Yo le aconsejo que usted vea esto hoy, abra su mente y venga a ver cómo es que va a llenar las arcas de ingresos, porque no vamos a ver todo eso. A mí me queda ya 20 minutos y tengo que acabar. La gente de estatus dice: yo sé, tengo identificado el hueco, yo sigo buscando negocios. Y entonces la gente se asocia con gente que no conoce. Gente que no conoce se asocia en negocios con gente que no conoce. Y gente que está igual que él. Entonces se mete en negocios porque le ofrecen pajaritos preñados, le ofrecen cantos de sirena, esto es la berraquera, métase ya. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez está cayéndose más en el hueco. ¿Yo qué les puedo decir de administrar bien el dinero? Mire, la mejor forma de administrar el dinero, este puede ser: lo que usted se gane, sáquelo rápido del banco. Cómprese unos 20 sobres. Según el Feng Shui, lo mejor para la plata es el rojo. Entonces, si usted cree en el Feng Shui, compre los rojos. Si usted todavía cree en el Deportivo Cali, compre los verdes. ¿Qué pasa? Yo hice el... Así estamos, ¿verdad? Ok. Entonces, hagamos administrar bien el dinero. Saquen toda la plata. ¿Quién me puede ayudar con los gastos fijos de una casa?
Vivienda.
Servicios. Luz. Arriendo. Colegio. Del club.
Ropa.
Mantenimiento de los carros.
Transporte.
Comida.
Club de tenis.
Comida.
Comida.
Aseo personal.
Aseo personal.
Aseo local.
GPS.
Internet.
Prepagada. Internet. Colegio.
Telefonía.
Saque
celular.
Todo ese presupuesto. Chan, 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 chan. Saque toda la plata y coja los sobres. Empiece a llenar los sobres. ¿Qué pasa cuando empieza a llenar los sobres?
No llega ni a la mitad.
¿Cuántos sobres llenamos?
De 25.
De 25, yo creo. Mucha gente me dice: ¿pero usted para qué pone eso de ejemplo de que el club, que la rumba del sábado, que el...
Eso es recreativo.
La acción del Deportivo Cali.
No, no.
¿Qué hace uno? Entonces, ¿qué vamos a hacer si no llenamos solo? Pues priorizar. Sí, pero priorizando y todo no me alcanza. Priorizando y todo no me alcanza, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta?
La tercera.
Vender la acción del club. No ir a Cine Colombia, sino al otro que es más barato. Bajar gastos. Pero ya no puedo bajar más gastos. María, ya no puedo bajar. ¿Qué dice ahí en el 3? ¿Qué dice?
Buscar ingresos adicionales.
Ah, buscar ingresos adicionales. Pues obvio. Entonces usted ya se puede ir para su casa. Y usted llega a su casa, el que vino aquí solo, y le diga: mija, ya sé qué es lo que hay que hacer, busquemos ingresos adicionales. O mijo, ya sé lo que hay que hacer, busquemos ingresos adicionales. Entonces nos vamos para la casa, busquemos ingresos adicionales, ya entendí. Voy a empezar a dar clases, voy a empezar a yo no sé qué, a vender tamales, a vender Victoria Secret, a vender yo no sé qué. Y todo eso que hace. Y entonces... Ya van a poner Victoria Secret aquí, muchachos. Entonces se acabó la venta de esos cubos. Entonces, la gente empieza y sube el ingreso. Subió el estilo de vida en 3 millones. ¿Y saben qué hace la gente? Subieron el ingreso, porque ahí decía, y que, pues mira, subimos en 3 millones, vámonos con cine.
No lo merecemos.
No lo merecemos. Ay, vamos a comer el corral, que es bien barato, entonces vámonos para el corral. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Cogieron su calidad de vida, la pusieron al nuevo estilo de vida, esos 3 milloncitos que arrancó, pero no hicieron el punto 4 que dice que es
pagar
las deudas. Que no le pase a usted. ¿Se acuerdan de ese programa? Que no le pase a usted. Y esa es la radiografía del flujo de efectivo. Por eso la gente coge otro trabajo y no mejora su calidad de vida. Todo lo que yo les estoy diciendo aquí no es invento. Cojan las estadísticas del DANE, cojan los periodos, eso es lo que pasa. Lean si de vez en cuando portafolio y eso es lo que pasa. Cualquier subida de ingresos, no. Ay, cómpreme una carterita, mejor mire que esta ya se me pegó en los bordes, que yo no sé qué. Zapato Gucci, no, ahora compremos Fucci, no, Gucci. Y entonces volvemos y quedamos en el mismo status pelatus de antes. Aquí, ¿qué letrica hay allá al final de la D? ¿Del 3? Del D, ¿sí o no? Usted tiene que buscar negocios que pueda hacer en el cuadrante D, en el cuadrante D de dueño de negocio. Ah, bueno, les voy a hablar un poquito del ahorro. Otra ley de la riqueza. Pase lo que pase, tenga las deudas que tenga, guarde el 10% de lo que le entra a su casa.
No lo
diezmo. ¿Cómo?
No.
¿Cómo?
No.
No diezmo.
No.
Eso depende de tu creencia.
No, pero eso es independiente del diezmo.
Eso es independiente del diezmo. Aquí no me meta a Dios y no le eche la culpa a Dios. Que Dios quiera, Dios le pague. No, déjelo ahí tranquilo. Y si uno tiene su creencia, pues tiene que diezmar, ofrendar o limosna, no sé. Pero yo le estoy aquí hablando financieramente. El principal problema es que uno no hace esto. Y como no hace esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, no, es que, ¿sabes qué? Es que no me quedó, este mes no me quedó platica para hacer eso. El próximo mes lo hago. Te aseguro que nunca le va a quedar plata para sacar el 10%. Pero nunca usted va a ser millonario. Ahora con ustedes, Diego. Esta es otra de las claves de esta charla, muchachos. Aprenda a tener la disciplina. Mire, todo en la vida son hábitos. Todo en la vida, yo soy la sumatoria de mis hábitos. Como cuando yo empecé a cepillarme los dientes, a vestirme, uno tiene el hábito de vestirse bien. ¿O quién se pone primero los blue jeans y después los calzoncillos, hombre?
Superman.
Uno tiene un hábito de eso, queda uno como Batman, ¿sí o no?
Superman.
Ah, Superman el que tiene los calzoncillos adelante.
Ay, Batman también.
Batman también.
Y Linterna Verde también. Todos los superhéroes ponen...
La mentalidad del pobre, ¿sabe qué dice? Este mes no me sobró platica. Este mes no me sobró platica. ¿Señora? Y la cuarta es la ley de la inversión. Si yo quiero cosechar tomates, ¿qué tengo que sembrar, muchachos?
Tomate.
Y si tengo que cosechar limones, ¿qué tengo que cosechar?
Limones.
Y si yo tengo que cosechar plata, ¿qué tengo que sembrar?
Dinero.
¿Qué tengo que sembrar?
Dinero.
Plata. Si yo quiero cosechar tiempo, tener tiempo en mi vida, ¿qué tengo que cosechar?
Tiempo.
O sea, la ley, ¿se acuerda que les hablé de la ley de la gravedad? Si yo tiro este papel, ¿quién me apuesta que no se cae? Mire que se cayó. ¿Quién me apuesta que no se cae? ¿Se cae o no se cae?
Se cae.
Esto es la ley de la gravedad. Entonces yo no puedo cambiar la ley de la siembra y la cosecha, porque antes eran limones y doy limones y después... Y si tengo que cosechar plata, la mente, ¿qué le dice? ¿Y cómo voy a meter plata si no tengo? ¿Cómo voy a meter plata si no tengo? ¿La mente te está diciendo eso? A mí me lo dijo cuando yo vi este principio. Pues muchachos, bienvenidos al mundo de los negocios. Si usted quiere tener negocios en la vida, tiene que aprender que para cosechar plata, debe sembrar plata. Y no te estoy diciendo que te consigas los 25 mil millones para el edificio, pero si usted quiere arrancar un negocio, debe saber que todo negocio, si usted quiere ser empresario, tiene alguna inversión. 20 mil, 50 mil, 60 mil, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Si uno entiende este concepto, sabe que va a tener mucho más dinero. Pero es una ley del éxito. La ley de la inversión. El dinero es la semilla del dinero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí.
Así que nuevamente, bienvenidos al mundo de los negocios. El que no, pues se va a quedar en la casa viendo Pirri, el Capo 5, Reloaded, el Capo Reloaded, el... todo eso. ¿En cuánto va el Capo? ¿En qué...? ¿En tres? ¿Capo tres? Digan la verdad, ustedes ven novelas. Eso no tiene nada de malo. Miren esto. Esta oportunidad del network marketing, porque es el negocio perfecto para este siglo. Si a mí me preguntan cuál es el negocio franquicial o de sistema educativo, hace cuando yo empecé a trabajar en Carvajal, pues yo decía, no, es McDonald's. O compré una franquicia de... que estaban arrancando la franquicia de Pasteles La Locura, ¿se acuerdan? Hace 15 años. Uy, compré la franquicia Pasteles La Locura, que eso va a ser la locura, y de verdad la locura, ¿sí o no? ¿Cuántos almacenes de esos hay en Colombia? Pero ahora, la nueva economía te lleva a que las inversiones del network marketing son la tendencia en esta década, en los próximos 25 años. Al final les voy a poner un video de expertos que dicen eso, ¿por qué hay que empezar en esto? Son negocios de baja inversión, no importa de dónde venga la gente, ni qué estudió, ni qué situación tiene, sino dónde quiere llevar. Porque hay un método potente hay un apalancamiento con eventos como este y otro tipo de estos eventos, actividades que le enseñan a la gente, primero estos principios, porque la gente que no tiene estos principios en la cabeza no va a hacer este negocio. La gente que está entrando a este tipo de negocio no lo están invitando a ser vendedores, sino a desarrollar inteligencia comercial, que es bien diferente. ¿Ustedes creen que una persona, como el dueño de, bueno, Arvila Lune no, pero él era el dueño de Postobón antes, ahora pues es el dueño del holding, pero usted cree que ese tipo estaba en un avión y si podía hacer un negocio en el avión para vender más gaseosa, lo hacía?
Claro.
O sea, la gente exitosa vende, ¿sí o no?
Uh-huh.
¿O no?
Sí, claro. Todo empresario vende.
Entonces uno tiene que incrustar en su chip, en su disco duro, todas esas ideas de generación de riqueza. No estamos buscando expertos, no estamos buscando el industrial, el que más sabe, el que camina sobre el agua, el que sabe hasta de maternidad gallina. No, estamos buscando gente común y corriente, que pueden haber industriales, empresarios. Nosotros tenemos aquí dueños de negocio, tenemos empresarios, aquí hay empresarios. Por ahí creo que estaba Magdalena también, ya fue Magdalena, ya me voló. Bueno, por ahí estaba Magdalena, que empezó este negocio en una carretilla recogiendo comida para cerdos. Empezó también el gerente del Banco de Occidente, empezó el dueño de una empresa, el dueño de una empresa de software, empezó el estudiante, empezó la ama de casa, empezó el contador, todo el mundo empezó. Muchos siguen en la carrera y otros se han ido
relegando
en la carrera. Pero la gran bendición de este negocio es que te enseña esas cinco inteligencias y te posiciona mental, física y
emocionalmente.
Eso mismo, en una situación donde usted puede crear un escenario donde aquí a 3 años usted puede haber generado $1,000,000. Vuelvo y le repito, este negocio te posiciona tu mente para que generes activos de tal manera que de aquí a 3 años tú puedas generar $1,000,000. Por eso es que aquí no necesitamos gente que viva en el promedio, sino gente que quiera algo más. Y les digo algo más, lo importante es que usted ahora se lo crea o no, no es lo más importante. No, es que yo sí, $1,000,000, eso es mucho. ¿Qué podrían hacer ustedes con $1,000,000, muchachos? ¿Pagar algunas deuditas? ¿Ayudar a sus viejos? ¿A una fundación, no sé, a un ancianato? ¿Cambiar las cortinas? ¿Hace cuánto no cambian el colchón? El sofá, que ya tiene la forma de sus posaderas. Yo sé que nos da risa, pero es serio, es $1,000,000. Mi esposa y yo estamos en esto porque creemos firmemente que en los próximos 24 meses vamos a tener $1,000,000 o vamos a generar $1,000,000. Y para nosotros generar eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Influyendo a través de las cinco inteligencias a que mucha gente por lo menos esté dispuesta a hacerlo, a creérselo, mientras su autoestima le da para que diga me lo merezco. Una cosa es decir me lo creo, ¿cierto? Yo creo. Otra cosa es decir me lo merezco. ¿Sí ven la diferencia? ¿Estamos aquí?
Sí.
Ok. Dedicamos personas que estén buscando un mejor mañana, que estén dispuestas a entrenarse, que entiendan el principio de la siembra y la cosecha. ¿Quiénes estuvieron en la convención el fin de semana pasado? ¿Qué tal estuvo eso? Para los nuevos, esas personas están así como locas, no le hemos dado nada, sino que fueron a un evento donde invirtieron dinero y vieron todo el dinero que van a cosechar por haber invertido ese dinero y exponerse a una información diferente. El próximo 17 de agosto viene una pareja de Ciudad Bolívar. Y esa pareja, Ciudad Bolívar es un barrio marginado en Bogotá, y esa gente ahora está calificando a diamante. Ustedes los van a ver con esa sencillez, pero tienen fuego, tienen el fuego del líder, y ustedes los van a ver en un seminario en el Hotel Dan Carton a las 3 de la tarde. ¿Saben cuánto vale la inversión? $25,000. Entonces la gente dice, $25,000. Para cosechar dinero hay que sembrar
dinero.
Expóngase a otra información. Yo le pido solo eso. Además de esto, va a haber otro evento que se llama también evento palanca, donde vas a aprender inteligencia comercial, a que todo esto tan bonito, cómo es que se va a lograr, cómo es que vas a sacar de las bolsas de dinero, se llama el taller de números, donde tú vas a ver claramente cómo es que vas a generar ese millón de dólares. Y en los próximos 5 años, la idea es que todos estemos generando de 3 a 5 millones de dólares. Ese es el trabajo. Solo piensen por un momento, ¿qué tal que el 10% de eso sea realidad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Carlos Andrés. El 10% de 5 millones de dólares, ¿cuánto es? 500 mil dólares. ¿Sí? ¿500 mil dólares te sirve? Entonces, por lo menos cree el 10% de lo que te estoy diciendo. Y vas a ser millonario. Porque una persona con 500 mil dólares en este país es millonario. Puede que en otros países no, pero aquí, sí. Ya para terminar. Este negocio te da 4 promesas. O son las 4 promesas que yo estoy buscando. Esta gente que da el aval de esto, está Warren Buffett, está Bill Clinton, está Jim Rohn, está Robert Kiyosaki, está Donald Trump, y este señor de abajo, ¿quién es?
Bill Gates.
Esa gente dice, ¿por qué hacer este tipo de negocio y generar riqueza en este negocio? Ahorita voy a poner un video porque pues la letra está muy pequeña, pero pues eso está en todas las redes, la gente que lo invitó les puede dar eso. Donald Trump dice, si yo tuviera que volver a hacer todo de nuevo, en lugar de construir un negocio de estilo tradicional, yo optaría por construir un negocio de mercadeo en red. Robert Kiyosaki dice que esta industria ofrece los únicos beneficios de lo que uno puede desear en la vida, etcétera, etcétera. Búsquenlo, porque uno puede poner ahí cualquier cosa, ¿no? Hay gente tan escéptica que puede estar pensando, eso lo pusieron ahí. ¿Conocen de ese tipo de gente? Eso tan bueno no dan tanto. Solo falta que pongamos allá a James Rodríguez, ¿no? Hagan el marketing, ahí todo el mundo dice sí, háganlo. 4 promesas que mi esposa y yo queremos de este negocio, y que nos las enseñó Mario Orsini, y que también son las mismas de Carlos Eduardo, mis 2 amigos millonarios que yo les dije. Vivir la vida más despacio, sin afán. ¿A quién le gustaría vivir más despacio de verdad? Y nos explicaba con los Eduardo, ¿se acuerdan de del reloj Cronos o el reloj Kairos? El Cronos es el que uno se mide por minuto, en 5 minutos tengo que estar allá o acá o yo no sé dónde. Lo otro es poner un relojito de arena como este y decir, voy a relajarme mientras esto pasa todo acá. Entonces uno no está pendiente de los minutos ni nada, se le olvidan los minutos, los segundos. Y pueda que hasta que se quede dormido, este es Kairos, el famoso relojito de arena. La segunda, diseñar cada día, ¿qué vamos a hacer mañana domingo? ¿Qué vamos a hacer el lunes? ¿A qué hora nos vamos a levantar el lunes? ¿Quién puede diseñar el lunes? ¿El empleado lo puede diseñar?
Ya está diseñado.
Diseñen un lunes ideal, un fin de semana de 6 días. Nosotros tuvimos un fin de semana de jueves 13 de junio hasta el miércoles 18 de junio, que nos fuimos para República Dominicana, dimos unos seminarios. El martes era mi cumpleaños y Jennifer me tenía un día de playa en Juan Dolio, unas playas bellísimas en República Dominicana. Solas, porque todo el mundo, adivinen qué estaba haciendo el martes. Trabajando. Y por la noche me tenían una fiesta sorpresa. ¿Quién le gustaría un fin de semana de 6 días?
¡Loco!
Delicioso. Ahora nos vamos para Punta Cana y el otro año todos ustedes pueden ir a un sitio que se llama Walt Disney.
Disney World.
En Orlando, Florida. Pregunten cómo. ¿Cómo hago para acceder a eso? Tercero, hacer que el dinero no importe. La última hora, ¿alguien aquí se ha acordado del oxígeno que necesitaba para vivir esta hora? ¿Alguien se está acordando ahorita del oxígeno? Porque yo le dije, respiren. Ah, sí, necesitamos oxígeno. ¿Qué tal que usted viva así? Que el dinero no importe, como no le ha importado hasta ahorita el oxígeno, que yo se lo recordé que lo necesita. ¿Quién le gustaría eso? No volver a ver cuentas en un año y no que tenga alguien que le pague todo eso. No volver a ver la del gas, ni nada de eso.
Tener todo el débito automático.
Cuarto. Y con eso voy a ir terminando, muchachos. Nosotros hacemos este negocio. El objetivo de este negocio es crear un proyecto financiero que usted de 90 a 180 días con la gente que lo está apoyando y basado en un método poderoso de una serie de expertos, usted pueda generar esta primera columna que se llama platino y que usted pueda construir un activo que genere 27 a 29 millones de pesos de facturación, donde usted esté generando 50 millones de pesos al año de utilidad. A esto lo están invitando, no a vender jabones. A esto lo están invitando mediante un proceso y un método poderoso. Segunda fase, de 12 a 18 meses, usted ayúdele a tres personas a que se ganen la primera fase. Eso se llama esmeralda y usted puede generar utilidades de 100 a 150 millones de pesos. Usted puede. Yo no le voy a decir que se lo va a ganar. Lo único que sé es que usted puede. Yo quiero que se lleven algo hoy. Este negocio no es fácil. Este negocio es difícil. Este negocio no es sencillo. Pero vale la pena. Vale la pena usted tomar control de su tiempo y de su vida. Vale la pena usted estar en un hospital cuando sus papás lo necesitan. Vale la pena usted estar cuando tiene que estar en su casa para sus hijos. Vale la pena usted poder ayudar a una fundación de niños especiales. Vale la pena viajar con su esposa. Vale la pena dormir hasta que usted abra un ojo y si el otro no se ha abierto es que le falta sueño y siga durmiendo. Vale la pena no levantarse a correr por el bus de la empresa, sino a correr las cortinas para seguir durmiendo. Es diferente esa corrida, ¿sí o no? Vale la pena que usted esté parado en alguna tarima del mundo como esta. Vale la pena que usted esté ahí parado. Y no es lo mismo ganar toda la plata del mundo montando discotecas o algún negocio de eso, o de venta de cigarrillos en todo el mundo, a usted pararse en esta tarima y decir, y recordarse el día que arrancó y decir, wow, yo estoy aquí porque influencié mucha gente, aumenté mis 5 inteligencias. Y que te dé escalofrío acordarte el día que pensaste que te ibas a salir de esto porque tenías un problemita de plata. Porque tenías un problema con tu pareja. Porque te habían dicho que no. Y va a llegar ese día que tú estás aquí en alguna parte del mundo hablando de este negocio y te vas a acordar, ¿qué tal que yo me hubiera salido de esto? Porque uno empieza a influenciar mucha gente, amigos, con este negocio. Es una cosa impresionante. Acaba de salir un CD de mi esposa y mío en el paquete, hay un paquete del mes para los nuevos. Y nos acaban de escribir de México, wow, qué chévere esa historia, ¿cuándo van a estar acá? Que los queremos conocer. Y yo decía, qué chévere, ¿sí o no? ¿Qué le gustaría que lo escucharan en México, en Costa Rica, contando su historia y que la gente le diga, wow, yo me inspiré porque usted estaba endeudado, yo también, como nos pasó en Costa Rica? El hijo de una empresaria se iba a suicidar por la cantidad de deudas que tenía, escuchó un CD donde yo contaba todo ese rollo de mis deudas y ella me dice, yo lo quiero abrazar porque mi hijo se iba a suicidar. Y escuchó ese audio y ahora es platino de este negocio. ¿A quién le gustaría sentir una historia de esas? En la cual usted influyó porque hizo algo diferente. Y usted va a ayudar a 6 personas a ganarse el proyecto 1 y usted se va a convertir en algo que se llama diamante y va a generar de 200 a 250 millones de pesos al año. ¿Eso te cambia la vida en algo? Esto es un proyecto serio. Esto no es de convencer. Nosotros los invitamos aquí para que se metan a esto. Nosotros queremos hacer socios de personas que estén con deseos, con necesidad y
tiempo para
hacerlo. Y tiempo o la paciencia para permanecer el tiempo necesario para hacer eso. Queremos gente que esté dispuesta, que esté siendo creativa, que quiera hacer cosas diferentes, que estén dispuestos a invertir una tarde aquí y no en otra cosa. Para que estemos muchas tardes en otras partes del mundo, viajando, no sé qué cosas se pueden hacer, pero este es el proyecto. Recuerde que el fin de este negocio no es hacer plata, sino generar activos. Saber que necesita hacer un cambio, ¿qué necesita hacer un cambio? Todos lo sabemos, eso no es suficiente. Usted tiene que tener las... Hombre, usted tiene que tener las... agallas para hacerlo. Eso dice Robert Kiyosaki. Y lo único que estamos haciendo con esto es crear todo un apalancamiento para que la gente entre a un evento como este, después vaya a un taller de números, después a un taller de inteligencia comercial. Vamos a tener una sede espectacular donde la gente va a llevar sus invitados y vamos a crear todo un movimiento, toda una revolución los próximos 2 años para que esa realidad del $1 millón sea una realidad. Para muchos ya es una realidad y usted pueda cantar esa canción de... ¿cómo es que es? Yo quiero sonar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarme una casa grande. Para eso, ¿quién de verdad sueña, le da como algo, le cambia la, el palpitar de su corazón con $1,000,000. Y otros van a decir, no, pues sí, qué chévere, pero yo creo que me gane 3 milloncitos al mes, está bien. Porque por algo se empieza, muchachos. Pero esto es demasiado grande, yo no sé por qué Dios y la vida te puso aquí, pero hay un propósito en esto. Para que usted entienda que esta es una oportunidad y las oportunidades tocan a la puerta. Tocan a la puerta, pero las oportunidades tienen fecha de vencimiento, amigos. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Toma esta oportunidad como suya, investiguese, péguese a la persona que lo esté invitando a esto y dígale cómo arrancamos para apalancarnos y crear una estructura de negocio que facture esa primera fase. Eso es lo que estamos buscando. Y espero hoy haber sembrado en ustedes alguna semilla de inconformidad con lo que tienen ahora. Y una semilla de ambición con lo que pueden ganar en esto. Los problemas siempre van a estar. Pero tienes que en algún momento de tu vida dejar de lamentarte y decir, pobrecito yo. Pobrecito yo. Llegó el momento de decir, yo voy a hacer lo grande que soy o para lo cual fui diseñado. Dios no hace nada en serie, sino en serio. Y yo creo que todos aquí somos ganadores, ¿sí o no?
Hey.
Usted es único, irrepetible, estamos viviendo un momento único en la historia. Estamos en una ola de crecimiento de este negocio impresionante. Y es como cuando uno está jugando monopolio, o toma o lo deja, o lo compra la idea o la deja. Pero es el momento de tomar decisiones, porque las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Así que para mí fue un placer compartir con ustedes y los dejo con un video.
This is going to be something that's really amazing. I want people to be successful. I want people to make a lot of money. And I want people to enjoy it. I saw such unbelievable enthusiasm for the group, for the founders, and for the product. And for what we're doing as a network. I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. And I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful.
Now, The Economist calls Dane Pilzer, a multimillionaire entrepreneur, professor, and the author of 8 best-selling books, wants to share his latest research with you.
You may be asking yourself, what is the best place for me to get started in wellness without putting my savings or job at risk? One of my favorites, particularly for new entrepreneurs and for busy individuals looking for extra cash, is direct selling, which is also called referral marketing, network marketing, or multi-level marketing. But whatever it's called, it's something anyone can do. Education doesn't matter, experience doesn't matter. You don't have to go through the traditional hiring process or risk a large cash investment.
Welcome to Robert Kiyosaki's The Business of the 21st Century. Robert Kiyosaki is recognized internationally as one of today's leading financial experts. The author of the best-selling Rich Dad Poor Dad, his books have been translated into 51 languages in 109 countries and sold more than 28 million copies worldwide. Robert has spent his life educating people on how to attain financial freedom. Now, through this special video presentation, he explains why network marketing is indeed the business of the 21st century.
As an entrepreneur, I have built many businesses from scratch. And as some of you should know, a lot of them crashed also. Statistics show that most new businesses fail within the first 5 years, 90% in fact. Another 10% that survive, the remaining 10% crash in the second 5 years. So in other words, most are gone in 10 years. So I've looked at many different models, and one that stands out for me is network marketing. And the reason for that, it takes very little upfront cash. It has low overhead. You can do it part-time. You can keep your daytime job, but do this part-time. So let me tell you about my introduction to network marketing, because I had a very closed mind to it. since I could build my own businesses, I said, why do I need a network marketing business? So with that, I realized then that network marketing wasn't about making money, but it was about helping people to help other people make money so they become financially free. So the beauty of network marketing, I said, like it's very low entry point, doesn't take much money, you can do it part-time. Network marketing depends on building a network. It's called word of mouth, like you recommend a movie to a best friend. So really, the reason I support network marketing, because it's not about selling. It's about people helping people build assets in the asset columns, becoming business owners, and then becoming investors.
Pues felicitaciones por estar aquí un sábado a todos, en especial a las personas que vienen por primera vez. Pues recomendarles que esta actividad económica se basa en muchas personas. Estamos buscando una revolución de personas que busquen cambiar su vida. El lunes hay una charla de desarrollo empresarial de esta nueva economía a las cuales todos podemos asistir. La idea es que nosotros podamos invitar personas para que conozcan este tipo de negocios y modelos económicos en la nueva economía. ¿De acuerdo? La charla va a ser en la Asociación Colombo-Japonesa a las 7 de la noche, eso es en el barrio Granada. La persona que lo invitó le va a decir exactamente dónde queda. Y usted como nuevo, usted dice, pues no, pues yo quiero crecer en este negocio, usted necesita gente. Entonces expóngala a ese tipo de reuniones para que las personas conozcan esta actividad y nos vamos apalancando en estas actividades. La próxima semana estemos pendientes que vamos a promover la próxima reunión, que es los números del negocio, donde se va a mostrar las 16 formas de ganar dinero en este negocio. ¿Listo? Feliz regreso a casa.